Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cinco, tres y cinco en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Barcelona Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Robert. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Adriana Morelos por aquí, por Madrid.
¿Qué tal? Hola, Adri. Buenos días.
A ver, tenemos historia de a las cuatro y media, como cada semana, como cada miércoles, que ya estamos en el despertar de este miércoles 17 de septiembre ya, ¿no?
Ya 17
de septiembre, sí, ya miércoles. Sí, bueno, para Laura Martínez dice, me está volando ya esta temporada. Estamos
consumiendo la jubilación.
A pasos agigantados.
No he hecho el comentario de Navidad.
No, todavía.
A la vuelta de la esquina.
Sí que es cierto que ha sido hoy el primer día. Hoy ha sido el primer día de temporada que dice, ya me queda menos para la jubilación.
Y luego ha añadido, hoy es el primer día del resto de mi vida.
Sí, sí, sí. Y ella misma además, dice, no me dejéis decir más esto de la jubilación. Pero bueno, ¿nosotros quiénes somos para impedirle que ya vaya midiendo? Se le va a hacer largo, de todas formas.
Un poquito.
Se le va a hacer largo, se le va a hacer largo. Bueno, es una señora ya de veintitantos años.
Sí, que...
Una señora
que si
ya...
lo miras por ahí...
Oye, que digo...
Ya peina canas, ¿eh?
Disimula bien si fuera así. Cuatro y media más o menos es la hora en la que despertamos a Francesc Miralles. Hoy vamos a aprender de la vida de Robert Redford.
Qué bueno.
Y vamos a hablar más de Robert Redford, ya digo, y ahora que mentábamos aquí a Laura Martínez, que es la chica del cine en el Si Amanece, o sea que tenemos sesión de Robert Redford asegurada. Pero antes de todo eso, lo que tenemos por aquí es el expediente abierto del caso del ahorcado con el que empezamos la semana y que hemos avanzado, bueno, avanzamos más en el primer capítulo que en el segundo. Ahora sí que es cierto que como hay menos cosas que preguntar y ya se ha centrado bastante el tiro, ahora... Reconocemos que es más difícil avanzar, pero preguntad lo que se os ocurra siempre que que la respuesta se tenga que ceñir al sí, no o carece de importancia.
Ahora que has dicho lo del tiro, ¿hay un tiro?
Mira, es que por ejemplo no se ha preguntado eso.
Claro, es que de
es
repente
que no se ha preguntado
cuando lo has
eso.
Dicho, he dicho, a ver si es ya, lo del tiro.
Ya, ya. Bueno, planteo para que todo
parece
el mundo...
Que no, pero bueno.
Bueno, aunque vaya a decir que no, Parda, pero ¿no te parece que después de llevar... dos, y ayer sobre todo le dedicamos minutos, ahora vamos a repasar incluso cuando saludamos a Raquel Mascará, que también la integramos aquí en el juego, ¿no resulta un poco extraño que habiendo un muerto de por medio, un muerto que sabemos que él se quitó la vida porque tiene mala conciencia, porque creía que había matado a otra persona, sí que es cierto que porque le dio un infarto y en ese momento de semi-inconsciencia del infarto, un momento en el que ella no era consciente que lo había sufrido todo por el alcohol, él cree que la ha matado. Sabemos que hay un... Pero que nadie haya pensado si ha habido tiros, que nadie haya preguntado si ha habido tiros, me parece muy extraño. Bueno, responderé a eso cuando toque. Empezaba el caso diciendo que Emergencia recibe la llamada de Ángela, 13:27 de la mañana del domingo. Oye, le ponemos un nombre a él, porque es que ahora repasando hace un momento...
Mientras si es que da penilla, ¿no? O
sea, claro, es que me parece sí. Que tú, Parda, ayer repasando el resumen, hay un momento en el que preguntas, oye, ¿y el ahorcado? Pues nos referimos al chico, al ahorcado, le ponemos un nombre, ¿no?
Sí, mejor, ¿no?
Vale, bautízalo, Parda. ¿Qué nombre le ponemos al muchacho que había quedado con Ángela?
Lo voy a llamar César.
César, vale, César, perfecto. Es que sí que es cierto que los guionistas habían optado por no bautizarlo porque como Ángela llama y dice no sé ni cómo se llama, solo sé que quedé con él ayer por la tarde-noche, nos acostamos aquí en mi casa y me lo he encontrado ahora ahorcado en mi cocina. Por cierto, para los que no escucharan el primer capítulo o se perdieran parte del de ayer, sabemos que se ahorcó él, no murió ahorcado porque yo qué sé, con un cable de la electricidad, accidentalmente no, se ahorcó, él se quitó la vida. Bueno, Ángela cuando llama dice, cuenta, reconoce que se ha despertado con una resaca tremenda, terrible, es la única droga, el alcohol, la que entra en juego aquí en esta historia. Muchísimo alcohol, por cierto, lo vengo subrayando desde el primer día. Se despierta con una resaca tremenda, tanto que le ha costado... recomponer parte del puzzle de aquello que su memoria fatigada y con la resaca pues tiene ahora deslavazado totalmente y cuenta eso, ahí está el chico con el que ayer quedé, acabamos aquí en mi casa, nos acostamos juntos, no quiere decir que tuvieran sexo, En cualquier caso, sí que nos ha servido la investigación para conocer que no hubo ninguna consecuencia. Si tuvieron sexo, no practicaron nada de riesgo y eso no tiene nada que ver con el desenlace fatal de la historia. ¿Vale? Entonces, cuando llega la policía y llega el equipo de emergencias, ella se reafirma en su testimonio, que recordemos, siempre estamos hablando aquí del testimonio de Ángela. Es el testimonio de Ángela, ¿eh? Y cuando le está contando, se queja de que le duele mucho el pecho. Entonces, le hacen un reconocimiento, una exploración médica a Ángela, y determinan que pocas horas antes ha tenido un infarto. Y ella dice que no era consciente, vuelvo a recordar, es el testimonio de Ángela, pero bueno, ella dice que no era consciente, y es compatible, porque como consecuencia del coma etílico, parece que ha tenido el infarto, pero ya no se ha dado cuenta. Y lo que habéis descubierto también es que él, si se ha quitado la vida, es porque cree que la ha matado. Cree que había matado a Ángela. 900-100-800, os leemos también los hilos de comentario de YouTube, si nos seguís también a través del vídeo, a través de esa vía, o en el punto de encuentro siempre de la red social esa, que por los siglos de los siglos se llamará...
Twitter.
Bueno, 900-100-800, ayer ocurría aquí esto.
En el capítulo anterior...
¿Y ella bebió consciente, o sea, ella bebió voluntariamente?
Sí.
Pues, ¿bebió algo que le preparó el ahorcado?
El efecto que tuvo sobre el organismo, tanto de ella como de él, el alcohol, muchísimo que bebieron, es el que tiene el alcohol en sí. No es porque estuviera tocado de alguna pastilla. Dijimos que no hay que meter aquí en la ecuación de esta historia ningún aditivo más, ni ninguna otra droga. No, nada de eso.
Si tiene relación con algo que hay en la casa.
Con algo que hay en la casa.
Sí, no tanto que el
hombrecito que hubiera ya, este... que estuviera en la casa antes de que llegara el chico,
claro,
por ejemplo. Claro,
algo que
a él
le haga pensar, ahí la he liado, porque claro, esta casa ya no es mía y la he liado con algo.
Ya.
No es por
algo que ya estuviera en la casa.
¿Cree que la ha matado de un susto?
No.
¿Ella es alérgica a algo?
Ella no es alérgica a algo.
Ah.
¿Se pelean? Pregunta Diego. No, no se pelean. Vale.
Él golpeó involuntariamente por descartar cosas.
No la golpeó en ningún momento.
Ni se agarró en la cara, en la cama, no, y la tiró para abajo.
No, tampoco.
¿Ella tenía alguna discapacidad?
No.
¿Le ha intentado matar, de verdad?
Él no ha intentado matarla nunca, en ningún momento.
¿Y ella a él?
Ella a él tampoco. 900-100-800, muchas veces nos preguntáis si ese teléfono también sirve para llamar desde cualquier otra parte del mundo. Es un teléfono gratuito desde aquí, desde España, y ha quedado constancia porque nos lo decís así. Últimamente tenemos la suerte de saludar a un amigo que nos escucha a esta hora, es menos intempestiva en Uruguay, nos escucha desde allí. Bueno, es que Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, muy bien. Porque Fernando está exactamente... ¿Desde dónde llamas, Fernando?
Estoy llamando desde Spokane, en el estado de Washington.
Estado de Washington. Desde Spokane, dices.
Correcto.
Bueno, más o menos. Fernando es muy generoso porque yo he pronunciado más o menos como Dios me dio a entender y dice que sí.
Te lo has inventado, ¿no? Has dicho, esto me ha sonado a Stoken, Stoken.
Ah, que sí. Nos ha sonado un poquito más a sueco que a... Pues está ahí. Stoken,
sí,
está...
A mueble de Ikea.
Ah, que sí. Bueno, Fernando, oye, ¿y qué haces? ¿Allí qué hora es ahora mismo? ¿Seis horas menos? Es que no recuerdo si ha cambiado allí el horario ya de invierno o no. ¿En qué hora estamos? ¿Qué hora es de la tarde? Noche ya.
Todavía no ha cambiado la hora y en este momento son las 7:13 de la tarde.
7:13 de la tarde. Estado de Washington.
Sí, sí.
Vale. 6:07, pero ¿cuántas horas hay entonces?
Sí. Yo soy
que son 9.
9, desde luego, 9.
Claro, porque hay...
Pero en el estado de Washington. Vale. Muy bien, perfecto.
¿Estás seguro de que son las 7 y 13?
Sí, porque no es desde Washington ciudad, sino pero estado de Washington, estado, que claro, ya estamos en otro uso.
Correcto,
en otro uso horario, ¿verdad?
Claro,
correcto, es que es. Uno piensa desde aquí, desde España, Washington, y Washington sí que está en la costa este, Washington ciudad, Washington DC, la capital, pero el estado de Washington ya está más más en la costa de Los Ángeles.
Para
la
otra punta.
Lo pusieron así para liar, ¿eh?
Ahí está, sí. repartieron los nombres, dice, a los españoles, ya que los americanos muchos no saben exactamente dónde está España, vamos a liarnos también con esto. Bueno, oye, Fernando, ¿y qué haces a esta hora allí, 7 de la tarde? Es decir, para Fernando somos la ventana, el horario de la ventana.
Sí, más o menos.
Sí, ¿y por qué escuchas una radio española allí en el estado de Washington, Fernando?
Porque yo viví en España en el 2001 hasta el 2004 y desde allí me enganché a la radio y especialmente a la SER. Y desde entonces la sigo escuchando.
Es que dejamos marca, dejamos huella. No allá donde vamos.
Ya verás
también...
cómo nos va a salir el EGM en Estados Unidos.
En cuanto hagan también el EGM. Bueno, a ver, esto cuenta ya de una manera u otra, cuenta para el EGM, porque desde que Fernando evidentemente nos tiene que estar escuchando por red, sea a través de la app, sea a través de la web, etcétera. Es decir, es un pinchazo de estos de streaming que ya cuenta.
Cuenta y supongo que saltan las alarmas aquí. ¿O hay un pinchazo en Stoke?
Bueno, espero que haya dos o tres en el estado de Washington, pero sí, uno en Stoke, este es de Fernando. Oye, pues nosotros estamos encantadísimos de tener esa difusión internacional. Vamos mucho más allá de los tiempos. Luis del Olmo siempre contaba que un sábado por la noche, no sé, Luis del Olmo, que trabajó casi toda su vida en Radio Nacional de España, después ya en Onda Cero, la Copa y tal, pero donde empezó su dilatada trayectoria exitosa profesional en Radio Nacional de España y entre las cosas que hizo un sábado por la noche en Radio Exterior de España. Se ve que él siempre contaba que una confusión hizo que dejaran el micro abierto cuando estuvieron diciendo barbaridades, pero barbaridades de las más bárbaras que uno se puede imaginar, y aquello no tuvo ninguna consecuencia, por lo cual dijo, bueno, pues yo voy a seguir trabajando aquí, pero sabiendo que esto mucha repercusión no tiene, y tenía en principio el ámbito internacional a través de la, no recuerdo si era Onda Corta, Onda, yo con eso sí que me lío, como con lo del estado de Washington, pero a través de Radio Exterior de España. Bueno, Fernando, oye, ayúdanos a avanzar en la historia esta, a ver si desde ahí tienes tú una mirada diferente y a ver si podemos conseguir o solucionarla o una pista que sea fundamental. Cuéntame.
Sí, mira, estaba escuchando la parte en que tú estás haciendo mucho énfasis sobre el alcohol.
Sí.
Y mi idea es que a lo mejor cuando estaban juntos en su apartamento, estaban bebiendo y él a lo mejor la hizo beber con cualquier juego de esos de beber alcohol y la hizo beber demasiado y tuvo el coma etílico y tuvo el ataque al corazón.
Ya. O sea, que él se sintiera responsable de lo que había bebido, de la cantidad de alcohol que había bebido ella, y que eso le produjera el coma etílico y el infarto, ¿no? Que a lo mejor él no sabía que estaba sufriendo un infarto, pero que él, en el momento en el que ella cree que está muerta, es como consecuencia del alcohol que él le hubiera invitado a beber, ¿no?
Sí, esa es la idea que tengo.
Siento decirte, bueno, tienes un número, por cierto, que no lo hemos dicho, ha sido el primero en intervenir hoy, en llamar, 900-100-800, desde allí. Tienes un número para el sorteo de esta semana donde hay 10 libros de la que fue la segunda novela de con Velasco y Benítez como protagonistas, El Salvarás a mis hijos, antes de que salga la nueva de Velasco y Benítez la próxima semana.
¡Qué buena esa!
Bueno, hay gente que ya la está leyendo.
Sí.
Hay gente a la que le han llegado incluso dos ejemplares. Pregunta, dile a David Muñoz o a Edgarita que te den uno de los que ha llegado doble, o a Adriana.
No, me han dicho que son dos para leerlo dos veces.
Sí, por si uno pone mucho interés en el primero y se desgasta.
Claro, ¿no? Y dice, pues tengo que coger uno nuevo.
Ya. Bueno, oye, Fernando, espero que tengamos más suerte ahí en el sorteo, porque siento decirte que no es porque sintieras remordimientos por haberle incitado a beber más de la cuenta.
Ah, vale, muchas gracias.
Muy bien, gracias a ti, Fernando. Gracias por estar ahí, muy amable. Un abrazo muy fuerte, que vaya bien la tarde, ¿eh?
Gracias.
Adiós. Un abrazo, Fernando. Oye,
desde
yo también me había liado, porque le había dado más peso a Washington, claro, que al estado de Washington. Yo a veces me confundo y me creo que es Nueva York el que en realidad tiene dualidad, y bueno, que el estado de Nueva York está más lejos que Nueva York ciudad y no es Washington. Washington, que no tiene nada que ver. Qué lioso. ¿Tenéis alguna pregunta? Que no os he dicho nada a vosotros.
Hombre,
si tenéis
yo
alguna
sigo
duda.
Esperando por el tiro.
Vale. Ah, por el tiro.
A ver dónde van los tiros, sí.
Ya. La pregunta es si ha habido algún tiro.
Sí.
La pregunta es buena, pero la respuesta es que no.
Vale.
Parece contradictorio, pero la pregunta es buena porque además no se había hecho. Quiero decir que si tú estuvieras en igualdad de condiciones, no, porque ya tienes además el libro,
lo tengo,
el que está en el sorteo de, por cierto, el lote del escaparate del precio justo que tenemos, si llegamos a 6.000, que vamos a llegar ya, en la lista de Si Amanece Nos Vamos
claro,
a ir en
ahí
Spotify.
Ya está el nuevo.
Ahí está el nuevo, sí, ahí está el nuevo. Que vamos a llegar enseguida porque tengo la cuenta por aquí. Vamos a 20 seguidores nuevos por día. Es decir, que hoy ya estamos en los 5.964.
Bueno,
está hecho. ¿Y tú tienes alguna pregunta, Parda?
Uf, yo estoy perdida, esta vez.
Nada. Mira, Ángela era la protagonista de la historia. Ángela llama desde Soria. Otra Ángela.
No,
te imaginas que dijera, yo sé qué ocurrió, porque incluso a lo mejor la Ángela de la historia no sale en sí de su asombro. Es decir, que Ángela igual sabe lo mismo que nosotros. O Ángela de Soria a lo mejor sabe más. 900, 100, 800, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si Amanece Nos Vamos.
Hola, Si Amanece Nos Vamos.
¿Qué hay? ¿Tú crees saber o intuyes qué es lo que nos falta descubrir de esta historia o no?
Pues no. Tengo algunas cosas para descartar, pero
la verdad es
que...
Venga, dispara.
A ver, César es sonámbulo.
Esta es una muy buena pregunta,
Sí.
Porque también me parece, igual que me parecía increíble que nos hubiera preguntado si había habido algún tiro, que he dicho que no, pero que es muy buena pregunta, me parece increíble que no se haya preguntado si una de las víctimas de este caso, que es César, el ahorcado, si era sonámbulo. Te doy un número, Ángela, pero igual que Adriana, te digo que no.
Vaya.
Pero, vamos, un número, porque me parece buenísima la pregunta, me parece increíble que no se hubiera preguntado todavía. ¿Alguna duda más, Ángela?
No, él... Por ejemplo, ha soñado que la mataba. ¿Que la mataba?
Él ha soñado que la mataba. No.
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 Vale.
Él, imaginemos, a ver, por acotar un poquito, imagínate que estaban durmiendo con una borrachera, una europea del 15, los dos. Sí. Están los dos acostados y él se despierta y la ve... En ese momento que hemos dicho que le ha dado el infarto, semi-inconsciente, y él ve que parece que esté muerta. Y en ese momento él se siente... ¿Pero por qué? Por algo más. Él se siente responsable, no solo porque... Vale, él cree que está muerta, pero ¿por qué él se va a sentir responsable de que esté muerta? ¿Qué es lo que le hace a él? Recuerda la situación en la que está. Quiero decir, que está en un estado de embriaguez... Porque eso también contribuye a la historia, para creerse que él ha sido quien la ha matado.
Ya te dijo que no tenía mucha idea.
Bueno. Oye, pero has jugado muy bien, Ángela, te llevas también un número. Muchísima suerte. Muchas gracias.
Bueno, de todas formas, el libro este es de Salvarás a Mis Hijos, ya me lo mandaste.
Vale, pues te quedas aquí para el sorteo, o también estás en la final mensual.
No.
Vale. Te pongo aquí para el sorteo por si entras en la final mensual, entonces, ¿no? Que es el premio gordo, de verdad.
Quiero decir que el libro se lo podéis dar a otro.
Vale, perfecto. Bien, lo aclaramos. Lo ponemos Ángela de Soria solo para el sorteo de la final mensual. Sin libro, sin opción de libro. Es decir, cuando Miquel diga el 13 y diga, mira, Ángela, no, 13 no. El 13 no puede tener... Ya tiene libro.
Ya tienes que postularte para el siguiente libro,
correcto,
porque tienes que leer ya el siguiente.
Correcto.
Vale.
Muy bien, Ángela. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, venga, muchas gracias.
Hasta ahora. Un beso, adiós. Oye, hablando de sorteos, que me hacen una apreciación que hace días que no comento y me gustaría que no se quedaran sin entrar en el sorteo correspondiente o que no les llegara el libro que les tocó a los del sorteo de la semana pasada, porque... Se le dio a todos aquellos que dieron la clave, no quiero hacer spoiler, pero una clave que se dio 24 horas antes de que llegara aquí la solución.
Vale.
A una de las historias de la semana pasada. Y entonces dije, todos aquellos que en la línea de comentarios de YouTube han dado la clave tienen un número del sorteo. Dos o tres, dos al menos, fueron agraciados con el libro. pero como solo tenemos su nick o su nombre, por favor que se pongan en contacto, corroborando que son ellos, a través del teléfono de WhatsApp del programa 683-323-704, y así se les podrá, nos da la dirección, nosotros constatamos que son ellos y se les envía el libro que ganaron en el sorteo, ¿eh? 683-323-704 es el teléfono, sí, del WhatsApp del programa. ¿Alguna duda por aquí?
Sí.
¿Nada? ¿Sí?
Sí, yo también.
Vale. Venga, parda.
No, tú primero.
Que no hay tiros, pero hay armas.
No hay tiros, pero era muy buena pregunta. Armas no. Ay. No hay tiros, pero vale. Era la parte buena de la pregunta de los tiros que has dicho antes. Pero quitemos armas no. Hay tiros, pero complete usted la frase para que podamos decir que sí. Y Parda, ¿cuál era tu duda, tu pregunta?
Yo iba a preguntar que si César confundió algo.
Confundió
del exterior.
Del exterior.
Bueno, algo.
Vamos a dejarlo solo. César, hombre, desde luego, algo le hizo confundirse a César para creer que la había matado. Pero acotando así, la pregunta es muy buena, también, Parda. ¿César confundió algo? Sí, correcto. Y recordemos que todo ocurre en el momento en el que César ha tenido un micro despertar, pero está borracho como una cuba. Que ha habido muchísimo alcohol. Subrayo otra vez, muchísimo alcohol. Alberto desde A Coruña, 900-100-800. Alberto.
Hola, buenas noches.
Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos.
Bueno, a ver, cuéntame, te escuchamos, detective.
Puede ser que tenga antecedentes por asesinato por maltrato. Él.
Esto para darle verosimilitud, maltrato, olvidemos el término maltrato, que está relacionado, ¿verdad? Parece que sea maltrato, violencia machista. Si él puede tener algún tipo de antecedente delictivo, le daría verosimilitud, porque al menos para él, para saber que tiene esa condición de violento. Eso le daría verosimilitud a la historia. No digo que tenga que ser obligatorio, ¿eh? Pero, Alberto, te voy a dar un número porque eso nos encajaría en la historia. Porque al ver lo que ve, que ha preguntado la Parda, que le genera una confusión, si sabemos que él es consciente de sus antecedentes como violento, igual también tiene algo que ver con todo lo que nos falta por averiguar.
Vale.
¿Nada más?
Nada más, nada más.
Y nada menos. Alberto, te llevas un número. Muy buena pregunta, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. A ver, Noemí, en el correo electrónico, escribe que está, venga a darle vueltas al caso. Quiere saber, pregunta si el chico se suicida por culpabilidad o por miedo a otras consecuencias. Bueno, por la culpabilidad, básicamente. Consecuencias, claro, también influyen, pero por la culpabilidad. Dice, me ronda por la cabeza la idea de que ella, por ejemplo, fuera la donante de un órgano vital para la hermana de él y que, al pensar que la había matado, pues entonces sienta la culpabilidad. Uy. Es muy buena, también.
Muy buena.
Esa era buena, pero era, vamos...
Ya, para nota, pero es muy buena. Así que un numerito para Noemí, sí. También, ¿no? No es por algo así, pero es muy buena. Dice, quizá es porque ella es famosa y teme que le linchen a él. No, ella no es famosa.
Tengo otra.
Vale.
César pensaba que había ahogado a...
No, no es esa la confusión.
Vale, yo tengo otra. ¿Sí? Estamos diciendo todo el rato que César ve algo, pero escucha algo.
No, lo ve. Sonsoles, Madrid, 900-100-800, si amanece nos vamos, Sonsoles.
Si amanece nos vamos.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, y vosotros muy bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Te vemos cada tarde en Antena 3. ¿Te imaginas?
No, pero yo soy otra Sonsoles.
Ah, amiga, digo, igual. Yo lo estaba dando por hecho, porque como nos oye mucho, porque no es de buen dormir, digo, mira, y hoy además, claro. Pues... Y además, a ver, no es que tu voz sea exactamente una copia de la de ella, mimética exacta, pero Digo, Sonsoles a lo mejor medio adormecida, igual puede sonar así, perdona la confusión, ¿eh? Mira, mira. Y la risa también,
nada,
¿verdad?
Nada, nada en lo absoluto.
Nada, nada.
Nada en lo absoluto.
Bueno, oye, nada.
Yo también os oigo muchísimo.
También, también. Por eso digo, mira, dos Sonsoles que nos oyen muchísimo. Bueno, Sonsoles, a ver, bueno, al margen de... perdónanos la broma, ¿eh? Pero era para romper el hielo, por si acaso lo hubiera. ¿Qué preguntas tú sobre la historia, Sonsoles?
Pues mira, yo quería preguntar, ¿ella tenía otra relación amorosa?
Carece de importancia.
Ya. ¿El piso estaba revuelto?
Carece de importancia también.
También. Pues nada, porque yo pienso que no se ha suicidado.
No, esto lo damos por hecho, pero porque ya hemos dicho que se ha suicidado.
Ah, sí,
se ha suicidado. Claro. Primero, la perplejidad de Ángela, y al leer por primera vez la historia, no sabíamos ni si ella lo sabía ni nosotros, pero nosotros ya habéis avanzado y ya hemos llegado a ese punto que sabemos que no ha sido accidental, que tampoco le ha matado nadie, ni ella ni nadie, haciéndolo pasar por un suicidio, sino que él se quitó la vida, es más. El leitmotiv de la historia es averiguar por qué él se ha quitado la vida.
Ya. Es que ha habido días que no he escuchado.
Ya, claro, ¿sabes? claro, Sonsoles. Oye, bueno, además que con las novelas y el programa de la tarde y todo eso, ya bastante.
Por eso.
Sonsoles, muchísimas
bueno, pues
gracias.
Nada, muchas gracias.
Un
feliz
beso.
Noche.
Igualmente.
Adiós.
Igualmente,
adiós.
Un beso.
Hasta
adiós.
Luego. Adiós, que imagínate.
Tengo una muy rápida.
Vale.
¿César ve a Ángela manchada?
Sí. Es muy rápida y muy buena, ¿eh?
Sí.
Es muy rápida y muy buena. César vale. Ve a Ángela manchada. ¿Cómo la ve manchada como para pensar que él la ha matado? Vamos avanzando y vamos bien. A ver, ¿qué más? ¿El fallecido es un famoso? Pregunta Alfonso. ¿Hay algún arma? Bueno, lo del famoso hemos dicho que no influye. Si hay algún arma, hemos dicho que no había tiros, pero... Arma tampoco. ¿Tiene algo que ver con la religión? Pregunta Noé en YouTube. No. Es un accidente cuando estaban rodando una película, Antonio. Pregunta que... No. Ella tiene cataplexia. Cataplexia.
Cataplexia es lo de que te duermes, ¿no?
Cataplexia.
Bueno, cataplexia no existe, existe de catalepsia.
Por eso, por eso yo estaba intentando, digo, a ver si no me... Bueno,
igual sí que existe cataplexia, voy a buscarlo, igual es otro tipo de...
Busquemos, por eso digo que para ser precisos en la respuesta...
Ah, es catalepsia.
Catalepsia, desde luego que es... No es eso lo que sufre. Quiero decir, eso que a veces se confunde y se da, incluso se dictamina el fallecimiento, pero en realidad no ha muerto...
Ya.
Porque esté en el estado de catalepsia, no ocurre aquí, porque eso ya está superado y explicado con el hecho de que ella está en coma etílico, con una respiración y un latido casi casi mínimo, y que en ese momento además le da el infarto, está en estado de inconsciencia, y en ese momento es cuando él se ha despertado y cree que no solo que está muerta ella, sino que él la ha matado, y es por algo que confunde, por algo que ve. En 2 minutos intentamos avanzar un poquito más.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver nada.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Hanky tiene un deseo, es un poquito tonto, pero es maravilloso.
Deseando que salga una foto del Papa en una marisquería para hacer el chiste de León come gamba.
Atención a la protesta que nos expresa en esta greguería Yorks.
Ay, ¿por qué la gente no sabe hablar bajito? Estoy en el bus y hay un tío contándole a otro cómo le han puesto los cuernos. Me parece una falta de respeto ponerse a hablar alto en un lugar público sin pensar en que dentro de nada es mi parada y me voy a perder el final.
Una putada eso. Y acabamos con la que probablemente es una de las preguntas del año. La hace Gonzalo.
¿En Supervivientes es obligatorio que sobrevivan?
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma, ponte un nadie sabe nada y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas, el viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser, lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
Resolvamos al menos lo de la cataplexia, porque Noé hace algunas
preguntas.
O también
llamado cataplegia.
Cataplegia también. Bueno, que vemos que existe, digo que Noé hace alguna pregunta interesante. Si es importante dónde está el piso de la chica, ¿no? Eso carece de importancia. Si es importante la época, que no se ha preguntado de momento.
Ah, es verdad.
Yo lo situaré. Yo creo que es algo contemporáneo, muy contemporáneo, pero no tiene por qué, quiero decir, no tiene una importancia vital en la trama. Y la tercera pregunta es esta de la cataplexia, que no sabíamos en realidad, nos sonaba, no nos sonaba, si se refería a catalepsia, no, cataplexia. Un trastorno neurológico caracterizado por episodios súbitos de debilidad muscular o pérdida de tono muscular, generalmente desencadenados por emociones intensas como la risa. Esto es lo de Jordi Évole, ¿no?
Sí, lo de Jordi Évole, sí, sí.
Que ha reconocido alguna vez cómo pierde el sentido si se ríe mucho, ¿no?
Que parece que se duerme, pero en realidad se... Sí. Un pequeño desmayo,
¿no? Es como una gran flojera, sí, que sí, te deja ahí como si tuvieras un vaído más profundo, menos profundo, pero es no sufre de cataplexia y tampoco pasa por ningún episodio de catalepsia. ¿Alguna duda más por aquí? Que tengo...
Yo es que no quiero preguntar.
Vale.
Yo no quiero preguntar.
No
más.
Quieres. ¿Porque crees que ya lo tienes, perdón?
Porque creo que ya lo tengo.
Vale. ¿Has encontrado algo por ahí que te ha sugerido la historia? No. Vale. Aquí se preguntó si estaba basado en un hecho real, porque, a ver.
No.
Como hecho real, como tal, algo que hubiera pasado así exactamente, no. Pero que está basado en algo, sí. No podemos decirlo porque si decimos en qué, claro, estaba, en qué se han basado los guionistas, entonces. Entonces estamos dando demasiadas pistas. Es más, en lo que está basado es algo que nos ha enviado un oyente del programa y ni a él se lo hemos dicho, para que no tenga una pista sobre el juego este. Y para que después se sorprenda, dice, anda, lo que les envié, los guionistas lo han convertido en esto. Miguel de Alicante, hola Miguel. Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos pronto.
Pronto, porque venga.
Estoy cerquita del mar Mediterráneo y aquí amanece pronto.
Hombre, antes que Galicia, desde luego. Sí. Bastante antes. ¿A qué hora está amaneciendo por ahora en estas fechas, a qué hora está amaneciendo por ahí por Alicante, Miguel?
Sobre las 7:15.
Sí, pues sí. Aquí en Madrid además se nota.
7:14 más bien, diría yo.
Hombre, es la precisión, no, es la observadora de las estrellas,
claro,
aquí, la parda. O sea que...
Por un minuto no quiero discutir.
No. Que a veces la humanidad ha llegado a guerras por un minuto y a veces por menos, ¿eh? A veces por una nimia tontería como esa.
Bueno,
oye, Miguel, venga,
vamos,
cuéntame, pregunta.
Después de rechazadas un montón de opiniones, yo me inclino por lo sexual.
Por lo sexual, te inclinas por lo sexual.
Explico. César.
Estamos hablando de la historia, ¿no?
Efectivamente. César es un superdotado.
¿Ah?
Vamos, que tiene un mandrubio impresionante.
Bueno,
Miguel,
no sé cómo no está. Igual tiene una letra en la RAE.
Sí,
y todavía
es poeta.
No, porque, vale, bueno, a ver, está utilizando un léxico. Yo, antes de que sigas por ese argumento y por no hacerte perder tiempo, Miguel, te voy a decir que no es por lo sexual.
Tiene un buen mandubrio.
No,
igual pues, sí lo tenía.
Igual,
pero...
sí, pero mira, eso para la historia carece de importancia, entre otras cosas porque habíamos
para la
dicho...
Para la historia,
vale, bien, subrayado ahí, que aquí cada uno muestre sus fortalezas y debilidades, como quiera, y sus intereses. Pero, Miguel, siento decirte que no, porque habíamos dicho que carecía de importancia si habían tenido o no una relación sexual. ¿Vale, Miguel? Ah, Miguel, ya sé. Ya ha dado su...
Se ha quedado chafado.
Vale, bueno.
Ah,
pues,
le ha dado bajona.
La ha dejado bajona. Bueno, pues nada. Paco desde Tenerife. Hola, Paco. Si amanece, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame, ¿qué Paco? ¿Qué hay? Cuéntame.
Yo...
¿Tú te inclinas por qué? ¿Por qué te inclinas?
No, yo me inclino por algo muy lógico, que se despierta encima de ella.
Se despierta encima de ella y cree, que, y cree que la ha asfixiado.
Sí. Es lo más lógico.
Ya. Siento decirte que hay
acto sexual. Pero,
ya.
Pero
no,
te das la vuelta, es algún pedo que te caiga, te das la vuelta. Y
ya.
La asfixia.
Claro. Eso es algo que dicen que el instinto impide hacer, sobre todo de las madres. No. Los padres no sé, pero de los de las madres a los bebés.
Las madres sí, pero.
Claro,
no,
ya, por eso digo. Claro.
Está durmiendo con un desconocido.
Claro. Por eso digo, no, estaba precisando que es instinto maternal respecto al bebé. Pero siento decirte que no, Paco, porque además ayer Vanen lo había preguntado y ha dicho. Había escrito en el correo que si era gordo, aquí en el teléfono dijo que si era obeso, pero bueno, se refería a esa misma circunstancia. Y no es por asfixia.
Vale, de acuerdo.
Bueno, hasta Paco, luego. Gracias por intentarlo. Hasta luego.
Adiós.
Para, entonces no te inhibes, ¿verdad? De alguna pregunta, por si acaso.
A ver, puedo hacer preguntas, pero...
No.
Si quieres hago alguna.
No, porque, hombre, cuando tú lo ves tan claro... Yo, cuando has preguntado...
No, puede que no sea eso, ¿eh?
Ya, bueno, pero cuando has preguntado lo último que preguntaste, a lo que te dije que sí, que era muy buena pregunta, eso de si... confunde algo, y después Adriana dice, pero confunde lo que oye. No, y hemos dicho que confunde algo que ve. Yo creo que vas por buen camino. Lo vamos a dejar aquí, si te hasta mañana.
Joba.
No, sí, claro, es que está, mira, pero ahora mismo en Barcelona tengo despierto. Bueno, David Muñoz está allí. Sí. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Está ahí en Barcelona. A Luis Pérez, que lo tengo en el Observatorio Meteorológico. A Frankie Miralles, que enseguida lo vamos a despertar también. Así que
vale.
Esto para mañana.
Vale.
Para mañana, cuarto capítulo. Y yo creo que mañana se
¿lo cerramos?
Vale. Yo creo que sí. Bueno, a ver, respecto al tiempo. ¿Va a seguir hoy siendo este miércoles un día estival? Luismi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Un miércoles de verano, sin ningún tipo de obstáculo. De hecho, va a haber muy pocas nubes, solo algunas en el Ebro o en el Mediterráneo, que además se van a acabar disipando. Y el calor absoluto, sobre todo en el Guadalquivir y en Canarias, además allí con bastante calima.
¿Y hoy?
¿Qué? Hoy va a ser una jornada, como decimos, de pocas nubes, pero hay algunos sitios del país en los que tenemos, podríamos decir, nubes que son propias de esa zona, que son autóctonas. Algunas nubes son muy bajas, como podrían ser nieblas, en el caso asturiano, entre otros muchos sitios, y otras veces son nubes de tormenta que se forman con mucha predilección en algunas comarcas, como por ejemplo en Albargadá, en el caso del norte de Barcelona, la nube Berga, que se llama. Vamos a conocer, aparte de esta nube Berga, alguna nube más que tiene mucho cariño por una zona en concreto y que no se forma en otros sitios.
Francesc Miralles, motivador, amigo, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, tú que eres muy cinéfilo, ¿cómo te enteraste ayer de la muerte de Robert Redford?
Bueno, me empezó a llegar por el teléfono, por diferentes lugares, ¿no? Por grupos de personas con las que vamos al cine a veces. Entonces, sin duda, es un hombre que, además de ser uno de los dos grandes galanes de los últimos 50 años, pues caía muy bien también, ¿no? Por iniciativas como haber capitaneado y organizado el Festival de Sundance, que dio alternativa a tantísima gente, ¿no? Como Quentin Tarantino. Entonces, un hombre que hasta el final hizo cosas importantes.
Claro, Parda, ¿tú cómo te enteraste?
Pues yo también, a mí no me avisó nadie, yo por redes sociales.
Vale, yo es que, a ver, por redes sociales, pero sin saber que había muerto Robert Redford. Entré en Instagram y vi una story de Adriana Mourelos, que era la escena, bueno, un fotograma, frame de la escena de Memorias de África. Y digo, mira, la chica tiene ganas de que le lave la cabeza. Y después ya puse la radio, enseguida fue así, ¿no? Tú
sí.
Te enteraste lo primero,
yo,
recordaste
yo
esa historia.
Yo me enteré, y esto es verdad, por la alerta de la SER. Me llegó la alerta de la SER de la muerte de Robert Redford y justo me llegó un mensaje de Laura Martínez diciéndome, la escena de Memorias de África, porque sabe que es una escena que tanto a ella como a mí nos gusta mucho. Y entonces, justamente encontré la escena y dije, hombre, esto hay que subirlo y ya no poner nada más, solo eso.
Claro.
Para mí Robert Redford es esa escena.
Esa escena. Bueno, pues, además de con lo que llevamos contando casi en las últimas 24 horas y lo que resaltaba, y alguna cosa, enseguida vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio ese que tú nos propones muchas veces, Miralles, a través de lo que a través de sus acciones profesionales y personales y a través de alguna sentencia que a lo mejor ha quedado de él ya para la eternidad, de las entrevistas, ver lo que podríamos decir la vida según Robert Redford. Pero la vida de él, ¿cómo fue realmente? Es decir, nos podríamos detener en 4 o 5 hechos, a lo mejor anecdóticos alguno de ellos, pero que podrían ayudarnos a entender el carácter de Robert Redford.
Sí, no fue una vida nada fácil, porque él tenía unos padres con muchos problemas de alcohol, y eso hizo que creciera como un chico traumatizado que llegó a la universidad, era un buen estudiante, pero perdió la beca, o sea que se la retiraron porque era un golfo, un juerguista, porque la manera de sacarse los demonios de lo que había habido en su casa pues era salir todas las noches. Entonces al final pues no pudo seguir en la universidad porque él no podía pagarla y la beca ya se la quitaron. Entonces se trasladó a Europa, ahí se fue de mochilero y se ganaba la vida pintando retratos, como hemos visto en Barcelona, en las Ramblas tantas veces, o en ciertos lugares de Madrid, concretamente en Florencia y en París, pues se ponía en Montmartre y se ganaba algunos francos pues haciendo alguna caricatura, algún retrato de alguien.
Sí, hoy en día la televisión ya no tiene ahora mismo al menos la connotación peyorativa para el mundo actoral que tenía antes, y hoy en día aún así vemos a un actor de teatro clásico de toda la vida, pero que como no hemos ido al teatro clásico, lo vemos haciendo de Panoli en una serie de Aquí no hay quien viva, y pensamos que es que el muchacho no da para más, y sin embargo es un gran actor de clásicos, ¿no? Y ha hecho todos los Shakespeare del mundo. A Robert Redford le pasó un poquito lo mismo, ¿no? Pero en aquel tiempo, además.
Era un peor, estaba más estigmatizado. Habían los actores de cine y los actores de televisión, y los que salían por televisión en series y tal parecía como que no servían para el otro. Entonces, por eso tuvo aún más mérito que Robert Redford supiera saltar a la gran pantalla cuando solo se le conocía por la tele. Y, de hecho, un momento clave en su carrera es cuando Paul Newman le apoya para ser su coprotagonista en Dos hombres y un destino, como se llamó en España, ¿no? La historia de Butch Cassidy y Sundance Kid, que los dos actores, que se llevaban 10 años, a partir de esa película tuvieron una amistad a prueba de bomba y se ayudaron en los momentos más difíciles de sus vidas, y de hecho tenían las casas de vacaciones al lado y estuvieron toda la vida cabalgando juntos a partir de ahí.
Era muy amigo de Paul Newman, no sé si tanto de Barbara Streisand, ¿no, Miralles?
Ya sé lo que quiere que cuentes, Adriana.
Bueno, Robert Redford admiraba mucho a Barbara Streisand como cantante y como actriz, pero le daba miedo. Entonces se cuenta la leyenda de Hollywood que para filmar...
Es que de noche Barbara Streisand despeinada, cuidado, ¿eh?
Sí, claro, es un poco leona, ¿no? Barbara Streisand con esos pelos.
Sí, sí.
Entonces que para filmar las escenas íntimas de Tal como éramos, se cuenta que usó pares de calzoncillos, ¿no? Para frenar un poco el roce.
Oye, si de lo que hemos dicho y se ha escrito en los medios y ha salido en las redes, ahora hiciéramos rastreo, seguro que hay conceptos, frases que están en el podium de lo que más se ha dicho. Por ejemplo, actor guapo, vale. Festival de Sundance, también, tú antes mismo lo nombrabas. Oye, pero sin embargo, no se destaca tanto al Robert Redford como director, que ganó incluso un Oscar, ¿no?
Sí, dirigió varias películas y la primera con mucha fortuna, porque fue en 1980. Yo recuerdo haberla ido a ver de estreno al cine con mis padres con 12 años. Se llamaba Gente Corriente, con Timothy Hutton, que empezaba con el canon de Pachelbel, y fue una película que gustó muchísimo y que le dio el Oscar al mejor director que dirigió él, ¿no? O sea, que poca broma, porque luego como actor sí que estuvo nominado varias veces, pero lo que tuvo fue Oscar honorífico por la carrera, pero con Gente Corriente ganó el premio al mejor director.
Oye, y en cuanto a lo de las enseñanzas de la vida según Robert Redford, que decíamos, de aquello de su etapa como estudiante, como mal estudiante, nos decías, sacó también alguna conclusión.
Sí, era mal estudiante ya casi te diría como bebé, ¿no? Porque de sus propias palabras nos dice: nunca fui un buen estudiante y tuve que ser arrastrado al jardín de infantes. O sea que ya allí, con 2, 3 añitos, no quería ir. Dice: me resultaba difícil sentarme y escuchar a alguien hablar. Yo quería estar fuera, educado por la experiencia y la aventura, y no sabía cómo expresarlo. Y quizás también por eso no le dio mucha importancia a la universidad y acabó callejeando por Europa, ¿no? Luego, una segunda cosa interesante es que él no se consideraba nada guapo.
Sí, eso le pasa a Adriana también. Quiero decir, a los guapos les pasa. Sí,
nos pasa.
Él decía, en sus propias palabras: no me veo tan guapo, Yo era un niño con cara de pecas y solían llamarme cabeza de heno.
Anda, es verdad.
Claro, cabeza de heno, aquí le llamaríamos zanahorio, ¿no?
Zanahorio, zanahorio. Exacto. Exactamente. Oye, sobre la comida, sé que hablaba, miraba también con cierto, no desdén, pero sí con cierta distancia, esa moda de mirar, de pesarse todo, de mirar con lupa lo que se come, ¿no?
Exacto, él lo ponía así un poco en duda y decía que la comida sana puede ser buena para la conciencia, pero las Oreos saben mucho mejor.
Estamos con él, también en esto, es también que, en esto.
Ya está, ya está. O sea, ya es animal espiritual a partir de ahora, Robert Redford. Esta frase la desconocía, pero me encanta. Y del instinto Miralles también tenía una relación particular con su propio instinto, ¿no?
Sí, de hecho, el mismo instinto que le llegó a elegir unos papeles, rechazar otros o embarcarse en lo que al principio fue una aventura tremenda como el Festival de Sundance, ¿no? Unos terrenos que él fue comprando. Entonces él seguía el instinto y decía, mira, no siempre puedo tener razón, pero mi instinto me dice esto. Y luego ya confirmarás tu instinto si tenía razón o no. O sea, dejarse llevar por ese sexto sentido, hacer las cosas que tú crees que tienes que hacer, y si luego te equivocas, la vida ya te lo dirá, ¿no?
Ya, ya. Oye, ya hemos dicho que se le ve más, la proyección de Robert Redford es más la del actor que el creador, pero lo ha sido creador durante toda su carrera. ¿Sí? Y muchas veces a los creadores se les pregunta, oye, ¿qué te inspira más? ¿La alegría? Es decir, ¿cuándo creas más? ¿Cuándo eres más productivo? ¿En la alegría o en la tristeza? Él no tenía ningún prejuicio en decir que le atraía especialmente la tristeza, ¿no? Para eso.
Exacto. Y es curioso porque si miramos las expresiones faciales, su amigo Paul Newman, con esos ojos impresionantes que tenía, era una mirada melancólica y algo triste la de Newman. Y la de Robert Redford era más vivaracha, pero él decía que una parte de mí se siente atraída por la naturaleza de la tristeza, porque creo que la vida es triste y la tristeza no es algo que deba evitarse o negarse, es un hecho de la vida como lo son las contradicciones.
Pero a pesar de eso era una persona que miraba siempre hacia adelante.
Eso sí. De hecho, era un hombre que estuvo embarcado en proyectos, ahora muerto con 89, hasta los 75, 76 se le podía ver como actor, como productor en diferentes proyectos, ¿no? Entonces sigue adelante y nos dice, nunca vuelvas a visitar el pasado, eso es peligroso, ya sabes. Sigue adelante.
Oye, nos he preguntado, la de Adriana ha quedado clara, Memorias de África, nos he preguntado por vuestra película.
Esa es mi escena. La película me la he apuntado porque siempre me equivoco con el título. Todos los hombres del presidente.
Todos los hombres del presidente.
Esa es una gran película.
Me encantó esa película, me encantó.
Parda, ¿tú tienes alguna de Robert Redford así especial?
Es que a mí, yo no quiero ser muy políticamente correcta, pero es que a mí no me gustaba.
¿A que no te gustaba Robert Redford? No lo veías tan guapo entonces tampoco.
No, bueno, y con los años ya sabe lo que he dicho, que el hombre se parecía a Cholo García Cortés, pero bueno, esto es una apreciación.
No, hombre, el punto aquí de inflexión también, el punto distendido, porque oye, ha muerto, pero también estamos celebrando todo lo que nos ha dejado Robert Redford y todo lo que hemos disfrutado con Robert Redford. Yo siempre recuerdo El Golpe.
Claro,
yo también. Yo soy del Golpe también.
El golpe. Sí, bueno, pues venga, un golpe final, conclusión vital de Robert Redford.
Él decía, un poco a la manera de Frank Sinatra con My Way, porque nos decía Robert Redford hacia el final de su vida, dice, no me arrepiento porque hice todo lo que pude, lo mejor que pude.
Francesc Miralles, amigo, hasta la próxima semana, muchas gracias, buen día.
Buen día, un placer.
¿Nos estás queriendo decir algo con esta canción de la banda sonora de una película también de referencia de la filmografía de Robert Redford, Laura Martínez? Buenos días.
Quiero, sí.
Estoy preguntando por aquí, estaba ella levantando tímidamente la mano. Dos hombres y un destino. No, dos hombres y medio, no. Dos hombres y un destino. Sí. Es una de las películas, no sé, película del año 1969, protagonizada también por Paul Newman y Robert Redford. Sí. ¿Tu favorita? Bueno, está entre...
Bueno, una de ellas. Pero vale. No es mi favorita.
Sí. Oye, si te parece detestable, también
Claro, mira la parda. También. En absoluto.
Por eso. Bueno, oye, que se ha ido uno de los grandes.
Sí. La mía, dos hombres y un vespino.
Y un vespino. Pues la muerte de Robert Redford significa, en definitiva, que se ha ido la última gran estrella del Hollywood clásico.
Era para algunos el más guapo, para otros el segundo más guapo, para todos un actor enorme.
Así lo explicaba ayer Carlos de la Mora. Era algo indiscutible su talento y su presencia. Es curioso que en toda su carrera no se hiciera
siquiera con ningún Oscar a mejor interpretación. Sí que tuvo estatuilla, pero fue por su labor ya como director posterior. Y hoy vamos a empezar a recordarle, pues, por cómo se empiezan las cosas, por el principio.
Por el principio, sí. Antes hablamos con Miralles de su etapa como actor de televisión. Bueno, a ver, los inicios en realidad fueron en el teatro, ¿no?
Sí, Mike Nichols pidió que protagonizase Descalzos por el Parque, una obra que luego se llevaría a la gran pantalla y donde compartiría reparto con Jane Fonda.
¿Cuándo he sido yo serio y estirado?
En todo momento. Siempre viste si te portas correctamente. Siempre dices cosas correctas. Eres casi perfecto.
Da asco que digas eso.
Antes creía que dormías con corbata.
No, solo para los sueños de cumplido.
Estamos a mediados de los 60 y en el 69 protagonizó el primer western con su compañero y futuro amigo Paul Newman.
Sí, es la canción que estamos escuchando, Dos hombres y un destino, donde los actores más guapos de la historia interpretan a estos forajidos que huyen de la ley.
Si luchamos, pueden continuar donde están y matarnos de hambre, o bien ocupar posiciones y matarnos a tiros, o provocando un desprendimiento de rocas. ¿Qué más pueden hacer? Pueden rendirse, pero no cuento con ello.
Se convirtieron en una de las parejas artísticas más emblemáticas de la historia del cine. Es algo que hemos corroborado en las últimas horas, como se le ha relacionado con Newman, no solo por su atractivo físico, sino también, por supuesto, y lo más importante, por su carrera. Los dos eran galanes del cine y unos héroes románticos. Redford tuvo amores y desamores en la ficción, como el que vemos en Tal como éramos, junto a Barbara Streisand.
¿Sigues casada?
¿Qué le diría a mí?
Sí. ¿Qué haces en Nueva York?
Escribo series para televisión.
¿Ah, sí?
Es toda una experiencia. Allí todo pasa muy deprisa. Se rueda un episodio cada día. Vivimos en el aire. Todo el
Pero
mundo.
Pero si nos adentramos en este subgénero para hablar de amor en el cine, si estamos hoy homenajeando a Robert Redford, bueno, tenemos que mencionar otra vez Memorias de África.
Cuando ayer leí la noticia de la muerte de Redford, pensé, se ha muerto un gran actor, pero se ha muerto con él un concepto particular del amor, y el amor es que te laven el pelo como él lo hizo Meryl Streep, Adri, en esta apasionante historia que nunca pasará de moda.
Tu escena, Adri.
Rompió a reír sin medida y sin pausa, mientras sus ojos vagaban perdidos. ¡Ja, ja! Dijo, bien claro veo ahora que sabe remar el diablo.
Y ahora que hablamos de amor, ocurre algo en la vida de los periodistas, y es que tendemos a romantizar a veces en exceso nuestro trabajo y a considerarlo, como dijo García Márquez, el más bonito del mundo. Y a veces es así, a veces hay películas que consiguen transmitirnos esa sensación, y la culpa en definitiva la tienen las personas que dan vida a estos personajes.
Adri,
así lo
hizo ahora tu película, otra vez. Escena a tu película.
Ya así lo hizo Redford con Todos los hombres, el presidente.
Bernstein ha logrado una nueva confirmación, el tipo del Departamento de Justicia ha dicho que sí.
Cuidado, lo vamos a publicar mañana.
Todo lo que pone ahí es cierto, palabra.
Es un testigo de oro.
Está bien, lo publicaremos.
Bueno, por cierto, que en esta película destaca también el papelón de Dustin Hoffman.
Sí,
¿eh?
Ellos estaban más vinculados de lo que nos creemos. Hoffman protagonizó una de las mejores películas de la historia del cine, El graduado. Pero ¿quién era realmente la primera opción? Bueno, pues era Robert Redford, que finalmente fue apartado por ser precisamente demasiado guapo.
Banda sonora de El Golpe, película por la que obtiene su primera nominación al Oscar.
Sí, donde también compartía reparto con Newman en esta historia ambientada en el Chicago de los años 30, en una de las películas más representativas de este género de robos y atracos.
Es una mujer estupenda esta Billy, y tiene una casa de chicas explosivas. ¿Piensas pasar aquí el resto de tu vida? Cosas peores podría hacer.
Oye, ya lo hemos hecho, pero venga, vamos a remarcarlo, porque nunca está de más recordar su enorme compromiso con el cine independiente.
Creando y promocionando el talento joven a través del Instituto Sundance y posteriormente de lo que fue el Festival Sundance, que es ahora el epicentro del cine de autor contemporáneo.
Oye, y de su vida personal, sí, hemos destacado, vamos a hacerlo otra vez, su activismo.
Sí, en concreto con el medio ambiente y el ecologismo, manifestando hasta en comisiones de la ONU su gran preocupación por el cambio climático. Pero vamos a volver a lo profesional para finalizar. Fue un enorme actor, uno de los más grandes y un gran director. Ganó el Oscar ya por fin por la dirección de Gente Corriente.
Mira, Conrad, te he mentido. Sí que creo en los sueños, pero también quiero saber lo que te pasa cuando estás despierto.
Sucede cuéntame, algo para las nuevas generaciones de cinéfilos entre las que me encuentro cuando fallece alguien con una repercusión tan grande. De repente emerge un sentimiento de nostalgia. Nostalgia por un tiempo no vivido, aquel en el que todavía se estrenaban sus películas en las salas de cine. El Timothée Chalamet del momento, pero elevado al Olimpo de los grandes actores. Qué afortunados aquellos que lo vieron en su máximo esplendor, pero qué satisfacción saber también que ahora podremos verle en bucle tantas veces como queramos.
Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.